Así es, claro que sí, 3:08 PM en nuestra mesa de trabajo, el doctor Sergio Fajardo, claro que sí, candidato a la presidencia de la República. Yo le quiero saludar en esta tarde, doctor Fajardo, un gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo me le va?
Muy bien, un gusto estar acá con ustedes, contento.
Oiga, nos alegra verlo muy seguido por Bogotá.
Bueno, yo viví 25 años en Bogotá.
¿Usted vivió 25 años en Bogotá?
Yo llegué aquí de 17 años a estudiar matemáticas en la Universidad de los Andes. Aquí crecí, aquí hice una buena parte de mi vida. Después me fui a hacer un doctorado en matemáticas y volví a la Universidad de los Andes a trabajar en el Departamento de Matemáticas. También trabajaba en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional. O sea que yo Bogotá la conozco desde hace mucho tiempo. ¿No había nacido usted cuando ya está caminando
en
Bogotá?
¿En serio? Vea pues.
Así es la vida.
Oye, entonces yo le voy a preguntar, ¿no? ¿Y nunca le gustó, se animó de pronto a haber aspirado a la alcaldía de Bogotá, sabiendo que había vivido en Bogotá? Y lo digo con todo respeto por el trabajo tan importante que usted hizo como alcalde de la ciudad de Medellín.
Sí, yo entiendo y muchas gracias, pero nunca pensé pues en ser alcalde de Bogotá. De hecho, yo nunca pensé en ser presidente de Colombia, ni gobernador de Antioquia, ni alcalde de Medellín. Ajá. Eso es una vocación tardía en este mundo. Y aquí, por ejemplo, una de las experiencias más interesantes, formadoras en el sentido cívico-político, fue la alcaldía de Ventanas Mocus.
Sí.
En una época en que, repito, yo no pensaba que jamás iba a estar en el contexto pues, de la política. Y recuerdo cómo Ventanas Mocus, por quien yo voté, siendo habitante acá de Bogotá, el proceso de transformación tan impresionante que se dio en esta ciudad. Yo no sé si ustedes estaban muy jóvenes en ese entonces, pero fue algo maravilloso.
¿El proceso de Ventanas Mocus?
Claro. Fue muy, muy impresionante cómo una persona rompe una cantidad de esquemas tradicionales, cómo se acerca a la ciudadanía de una forma diferente, cómo se recupera la confianza, cómo produjo él en ese tiempo un cambio tan profundo en la ciudadanía de Bogotá, que demostró que la política se podía hacer de otra manera, que había otras formas de ver y entender el mundo, y le generó una gran riqueza a Bogotá. Y fíjense que el problema no era de plata. Probablemente ustedes no se acuerdan de ninguna obra física asociada con Ventanas Mocus. ¿Se acuerdan de alguna?
De pronto sí, varias. Es que el solo hecho, doctor Fajardo, discúlpeme, de haber traído el tema de la cultura ciudadana a Bogotá, eso ya fue un cambio.
Por eso,
demostró
que se podía hacer de una manera diferente. Y bueno, pues para mí ese fue un ejemplo muy inspirador en todo esto, pero bueno, estamos hablando de...
¿Y le gusta la idea de ver hoy a Ventanas Mocus aspirando al Senado, siendo cabeza de lista del Partido Verde?
Claro que sí. Ventanas Mocus pues ha pasado por diferentes etapas en su vida. Yo fui candidato a la vicepresidencia con él como candidato presidencial en el 2010, en la llamada Ola Verde. Y pues fue una muy buena experiencia y, como les digo, pues yo aprendí mucho de él. Ahora está en otra etapa de la vida, pero es un símbolo pues importante para Colombia, para nuestra sociedad, y es una persona que se merece todo el reconocimiento.
Claro. Doctor Fajardo, ¿esa coalición Colombia está hoy más viva que nunca?
Por supuesto. Y mañana, físicamente mañana, a las 10 de la mañana, nos vamos a presentar en público, vamos a hacer público un documento base de conceptos fundamentales con respecto a lo que va a ser nuestro programa. Unos conceptos, repito, que le dan base a las ideas y a los desarrollos que vendrán a continuación. La manera como vamos a estar en el contexto de la campaña al Congreso de la República con las listas de la Alianza Verde y del Polo Democrático. El trabajo conjunto con Jorge Robledo y con Claudia López, y mañana nos presentamos y estamos muy bien. Ha sido un esfuerzo grande.
Un adelanto de ese acuerdo programático.
No, pues le va a dar una super chiva. Vamos a luchar contra la corrupción y el clientelismo.
Esa es una gran chiva, ¿no?
Esa es una super chiva que le vamos a dar, y a dar mucho con la educación. Pero en serio, pues ya mañana lo vamos a presentar, pues son unas ideas básicas.
Ajá.
Cierto, nosotros venimos por otro camino, otro recorrido. Yo con nuestro grupo Compromiso Ciudadano terminamos de recoger las firmas y las presentamos hace ya 2-3 semanas.
Sí.
Ese era el reto que nos habíamos propuesto para este año, recoger las firmas. Para nosotros recoger las firmas pues tiene una connotación muy especial, porque nosotros empezamos, y yo en particular empecé la política, la vida pública en la calle.
Sí.
A la de 43 años además empecé yo.
Es decir, ¿cuántos años tiene ahora?
Hace 18.
Hagamos cuenta.
Es que
a 61 años tengo yo y
él es come años, o sea, no lo revela. O sea,
¿cuál es el secreto?
Que es deportista, él tiene el secreto
está,
de la vida de la juventud.
Y las matemáticas y tener el espíritu tranquilo en general.
Oiga, doctor Bajardo, pero las matemáticas sí lo ayudan a uno así estar joven como usted.
Claro que sí, ¿en serio? Tiene la mente alerta, claro.
Y yo que lo vi a las ecuaciones de segundo grado.
Imagínese, ¿ah?
Pero es en serio nuestra historia, la historia nuestra, mía, de hace 18 años, cómo empezamos a hacer política en la calle, recorriendo físicamente a pie. Uh-huh. Y eso lo he hecho 18 años, uh-huh, como candidato, como gobernante, 18 años de vida pública que estamos cumpliendo este año, que ya los acabamos de cumplir, y esa es una forma de estar y relacionarnos con la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, el proceso de consecución de firmas, yo físicamente pasé 5 meses, una buena parte de esos 5 meses en la calle con la gente, pero de manera espontánea, no es pues que llevaba unos admiradores o unos hinchas para que me hicieran barra en una esquina, sino conversando con la gente, con nuestro equipo, y eso hace parte de lo que nosotros representamos en la política. Entonces vamos por un camino totalmente diferente. Pues terminamos de recoger las firmas, el esfuerzo que hicimos, 981.529 firmas recogimos, uh-huh, y este testimonio de nuestro trabajo lo hemos hecho pues con todo el gusto. Desde comienzos de año hemos estado en conversaciones y relación con Claudia López y Jorge Robledo, pues en representación de sus partidos, y culminamos un año muy satisfactorio. Hicimos nuestro trabajo, conectamos con la gente, manteniendo siempre el mismo espíritu. Uh-huh. A mí me preguntan cuándo empezó la política, y digo hace 18 años. Esta campaña empezó hace 18, porque nosotros hemos venido recorriendo ese camino. Le recomiendo mi libro.
Le iba a decir, el poder de la esencia.
Poder de la esencia se llama el libro, que cuenta su historia. Ajá. La última página está diciendo, estamos construyendo una coalición con Jorge Enrique Robledo y Claudia López. Además, en la parte final pongo un esquema sobre la forma como vamos a construir la propuesta. Les digo, ya en enero y a partir de enero, febrero, pues me van a ver a mí como candidato, pues en el contexto de las discusiones. Entonces es una historia de la que yo me siento orgulloso, lo que hemos hecho, lo que hemos construido.
Doctor Fajardo, ¿qué ha sido lo más difícil en esa coalición? Usted sabe que cada uno tiene su postura política, Robledo un poco más a la izquierda, Claudia a la centro izquierda. ¿Dónde se ubica y qué ha sido lo más difícil?
Pues, por ejemplo, yo a Robledo no lo conocía, a Jorge Enrique Robledo no lo conocía. No habíamos cruzado una palabra más allá pues de un saludo en algún lugar, pues simplemente como saluda a una de las personas en algún evento así. Pero pues he tenido la oportunidad de conocerlo, hemos compartido ya en más de una oportunidad. Y es importante, piensen ustedes, dentro de todo este mundo de la política y lo público, pues aparecemos personas, adquirimos un protagonismo, las personas nos asocian con el poder, que es cierto, pero detrás de todo esto nosotros somos personas. Uh-huh. Y pues yo no crecí en esto, como les digo, es que yo era profesor titular de matemáticas de la Universidad de los Andes a los 43 años. ¿Cuánto estudias tú?
42.
Bueno,
tengo 22.
21. 42.
Bueno, a la edad que ustedes están, yo no había entrado a la política, para que ustedes se den cuenta de eso. Entonces yo vengo por un camino distinto, la relación con el poder es diferente. Y retomo lo que estaba diciendo, es importante que nos conozcamos como personas. Hay una distancia.
El doctor Jorge Enrique también era docente, es arquitecto de profesión, sí, y era docente en la Universidad Nacional, en Manizales.
En Manizales, y él es de Ibagué y ha vivido una buena parte de su vida en Manizales, y también es un profesor, también estudió en la Universidad, sí, de los Andes. Estudié arquitectura en la Universidad, uh-huh, de los Andes, yo estudié matemáticas en la Universidad de los Andes, y nos tenemos que conocer como personas. Y eso es muy importante, para mí es muy importante ese tipo de relación, porque después de toda la riqueza que nosotros hemos construido, que yo he construido con nuestro movimiento, se llama confianza. Nosotros no tenemos unas maquinarias, yo nunca he estado pues en una plataforma sentado con música y bombas y serpentinas y arriba los brazos y grites, ¿no? Una política distinta.
Y en ese conocimiento de las personas, en este caso del senador Robledo y de la senadora Claudia, ¿qué puntos tienen ustedes en común y qué puntos, digamos, han venido conciliando que son como distantes?
¿En términos personales o en términos
generales,
programáticos?
Programáticos, bueno, personales, como...
En términos personales, somos de diferentes edades. Digamos, yo estoy más cerca de Robledo que de Claudia. Yo soy el que está en la mitad.
¿Cuántos años tiene Robledo?
Robledo debe ser por ahí 66 sí, años.
Sí, 67 sí, por ahí.
Años, Claudia, pues no sé.
Las mujeres no les pregunta la edad.
Ya pasó de moda, ¿no? Sí. Ahora a todos...
Sí, con orgullo se da.
Claro. Pero... pues sin duda, pues que en términos de edad estoy más cerca yo de Jorge Robledo que de Claudia. Y con Jorge Robledo, pues que siempre teníamos una relación a la distancia. De hecho, muchas veces en el Polo Democrático, en particular en Antioquia, me decían a mí neoliberal, me miraban, pues no eran precisos.
Fue muy crítico,
sí. De, pues no sé si tanto él. Sus copartidarios en Antioquia, en Medellín. Con Claudia la conozco yo desde hace más tiempo y tenía una relación más cercana, habíamos conversado en más de una oportunidad. Pero hemos logrado una relación cordial, amable. Uno tiene que saber quién es la otra persona. Jorge Robledo tiene un buen sentido del humor. Nos reímos, así parezca como es de serio y de riguroso pues en sus intervenciones.
Sí.
Pues no por nada ha sido reconocido como el mejor senador de Colombia, independientemente del espectro político, incluso para los empresarios que pueden no estar de acuerdo con él, pero es un congresista de los que quisiéramos nosotros tener en Colombia, que defiende las posiciones, hace un trabajo serio.
Muy estricto.
Entonces nos hemos reído y hemos tenido pues una buena relación. Y Claudia yo la conozco desde hace más tiempo. Con ella tengo una relación siempre afectuosa. Claudia tiene un temperamento muy diferente al mío, por supuesto. Pero
¿esa es la compatibilidad?
Nos tenemos respeto y cariño y dentro de todo esto, pues nosotros nos vamos transformando. Yo no soy igual a cuando tenía 43 años que empecé en la política, ni cuando era alcalde, ni cuando era gobernador. Yo voy aprendiendo, me voy transformando, voy conociendo otras personas, voy entendiendo otras cosas, voy siendo una persona mayor y pues de esa manera es como uno avanza en la vida. Entonces, pues yo estoy tranquilo conmigo, tranquilo lo que hemos hecho de la coalición, me siento orgulloso de nuestro trabajo y modestia aparte tenemos una gran oportunidad en Colombia.
Bueno, muchos colombianos, doctor Fajardo, me incluyo, porque aquí ha estado la doctora Claudia López, que es gran amiga de este programa, es una persona que creemos en ella, en esa seriedad, en ese compromiso que tiene de cambio por el país, como lo tiene usted, lo tiene el doctor Robledo. Y me sorprendió mucho cuando usted decía, bueno, esto parece que no va a funcionar, parece que esto se va a distanciar, pero no quiero hablar de ese tema, sino quiero hablar del después. Cuando usted nuevamente se ratifica en esta coalición Colombia, yo esperaba, y con el anuncio de Claudia López de no ir al Senado, esperaba en ese instante que coalición Colombia dijera, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Claudia López. Hoy muchos colombianos se preguntan, ¿va a ser su fórmula vicepresidencial?
Nosotros no hemos hablado una sola palabra sobre eso. Eso no es la preocupación en este momento.
Es decir, que para quienes dicen que eso es estrategia, no. Ustedes no han hablado del tema.
No lo hemos hablado. No es que estemos guardando esto para que tal día, a tal hora,
exacto,
esto para que tal cosa, no. Además, por lo general, yo en la vida no pienso así.
Ajá.
Yo no soy, pues, el estratega en el sentido de esos que están calculando cada paso, cada cosa. Ahora vaya acá y muestre así. No, mi temperamento es muy diferente. Yo soy un matemático, un científico. Mi formación es de esa naturaleza. De hecho, el doctorado mío, yo hice un doctorado en matemáticas, es en lógica matemática. No es en temas numéricos. Hay gente que piensa estar calculando temas, todas esas cosas. No, para nada. El área mía es la lógica matemática, que tiene que ver con las fundaciones de las matemáticas. Es lo que le da sentido a algo que es pues, común y corriente, que la gente utiliza la expresión, esto es matemático, para decir lo más perfecto. O sea, es irrefutable. Y eso es asociado con la verdad matemática, que tiene sus raíces en la lógica matemática. Los matemáticos, en las matemáticas no vale su opinión. Yo pienso que esto debe ser cierto o no. ¿Usted es capaz de demostrarlo o no es capaz de demostrarlo? Puede tener ideas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo vengo, piensen en un edificio, yo vengo de las fundaciones, de los cimientos de ese edificio que es el de las matemáticas. Ahí está la lógica y esa es la manera como yo me relaciono con el mundo.
Venga, ya que me mencionó lógica matemática, se voy a abrir aquí el tema. Y en medio de esa lógica matemática, ¿cómo ha recibido, doctor Fajardo, usted la más reciente encuesta, precisamente ya con candidatos a la presidencia de Colombia, donde lo dan a usted como un gran favorito? ¿Usted creyó en esas encuestas cuando fue alcalde, cuando fue gobernador de Antioquia? ¿Le cree a las actuales?
Mire, yo le voy a explicar una cosa. Aquí tenemos tiempo para explicar.
Sí, claro que sí.
No hay problema. Yo soy profesor de matemáticas, como les dije, y dentro de las matemáticas yo he dictado varias materias. La lógica es mi área de investigación, uh-huh, formación, pero también la probabilidad. Y dentro de la probabilidad uno demuestra un teorema, se llama el teorema del límite central, que es la base para, estoy exagerando un poco, pero para la estadística, que es una parte de la probabilidad, y esa estadística es la que nos permite decir a nosotros que una encuesta le puede dar una información. Me explico. Uh-huh. Nosotros somos 50 millones de habitantes en Colombia. Si usted le pregunta a 2.000 personas en Colombia, le hace una pregunta, mira esas respuestas de esas 2.000 personas y después dice, esto es lo que piensa Colombia. Uh-huh. Miren bien, 50 millones y solamente le pregunto a 2.000, y con esas 2.000 personas o 1.500 yo puedo decir lo que piensa Colombia, y siempre le dicen con un margen de error. ¿Sí? Cuatro. Eso es muy importante, depende de la encuesta, pero puede ser
en la que hace referencia a Juan Carlos, fue la base, o a los encuestados fueron 1537, si no mal no recuerdo, y el margen de error es de 4.
Ok. ¿Y eso por qué pasa? Por la probabilidad, por las matemáticas. ¿Y qué es lo que dice? Si usted escoge bien el grupo de personas al que le va a preguntar, eso se llama la muestra. Uh-huh. Si se para acá en una esquina de Colmundo y le pregunta a los que pasan por acá por esta esquina, por supuesto eso no representa Colombia. Uh-huh. Y le puede preguntar a 10.000 y no importa el número, no es que mientras más le pregunte, sino cierto número para el margen de error. Pero si los escoge bien, de manera aleatoria, que representen el país, esas personas lo que dicen es representativo de lo que pasa en el país o en la población que esté estudiando. Entonces, una encuesta bien hecha, y bien hecha significa, primer paso, escoja bien la muestra y después cómo hace las preguntas. Porque usted no puede, hay formas de inducir, usted le va haciendo preguntas a la persona y hay gente que es capaz de hacerle preguntas de manera tal que vaya forzando a que la gente dé una respuesta. Esa es una mala encuesta. Pero con una buena muestra y unas buenas preguntas hechas de acuerdo a lo que significa esa muestra, pues una encuesta tiene todo sentido, es una fotografía y esto es hoy lo que está pasando.
Si se amplía la muestra, o sea, bien seleccionada, y se amplía, decimos 9.500, si no pasamos a 5.000, 10.000, el margen de error tendría que
disminuir. Exacto. Pero un margen de error del 4% ya es un margen razonable, es dentro de todo el porcentaje que hay, podría disminuir. Ahora, la mejor encuesta del mundo es un censo. Claro. Un censo es cuando a cada persona le pregunta, pero un censo se hace cada 10, 15 años, porque pues es preguntarle a tantos millones de personas, pues no tiene sentido, no es factible. Ahora, todo esto para decir, les voy a decir algo que mucha gente se sorprende. Yo he sido candidato desde que empezamos aquí, uh-huh, y nunca hemos hecho una encuesta. Yo nunca he hecho una encuesta, porque ustedes a veces pueden escuchar candidatos que dicen nuestras encuestas, sí, nos dicen tal cosa. Pues nosotros nunca hemos tenido nuestras encuestas. Todas las que salen son las que salen. Yo no tengo, pues siempre estoy viendo, atento a las que salen. Pero pues yo he pasado de estar 0% en una encuesta a ir liderando hoy las encuestas para presidente de Colombia. Y siempre tomo eso pues con seriedad, con respeto por las encuestas. Yo nunca estoy descalificando a uno, ni estoy hablando de por qué no salí yo de primero o en qué puesto estoy. Yo nunca digo nada. Yo siempre soy serio en eso, como siempre respetando pues lo que están presentando. Pero pues lo que es extraordinario es que todas las encuestas de todas las empresas en este momento me ponen a mí como líder. Eso es importante para nosotros porque es testimonio de nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, la tranquilidad de saber, cada que sale una encuesta de estas, la cantidad de insultos que me dan, pues narcotraficante, guerrillero, paramilitar, corrupto, de ahí pues...
Le dicen hasta
farsa. No, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera pueden decir. Y eso suscita una agresividad y una forma violenta de la política. Y hay gente que dice que es que así es la política, porque vamos adelante, pero es un mensaje siempre, digo, serenidad. Yo no caigo en esas trampas, yo no me estoy desconcentrando en estar respondiendo a cualquier insulto. Serio.
Gracias,
y así es.
Y así tiene que ser,
y así claro. Es, y así soy hace 18 años.
Bueno, doctor Fajardo, vimos las elecciones en Chile, donde Sebastián Piñera, de tendencia derecha hacia el empresario, el que representa, algo así como un Germán Vargas Lleras de la política colombiana. Vemos cómo América Latina está tomando ese camino hacia la tendencia de derecha. Y vemos las encuestas, acá es totalmente diferente. Y el error que ya asume la izquierda en Chile es que no hubo una unión entre la izquierda para apoyar a Guillermo. ¿Será que en Colombia hace falta una verdadera unión de la centro-centro-izquierda? ¿O así como están ustedes con la coalición, está perfecto?
¿Te puedo complementar esa pregunta?
Complemento, pues.
La pregunta sería, ¿usted cree que el país está polarizado? Dependiendo de la respuesta, ¿usted ve factible entonces ahí en esa polarización que las elecciones se dividan en los que están de centro izquierda e izquierda para un lado y los que están de centro derecha y derecha para el otro lado?
Bueno, vamos a responder pues las tres preguntas que tienen su razón de ser. Lo primero, yo creo que Colombia se viene moviendo a pasos agigantados a una polarización cada día más. Y pues aprovechemos para explicar qué significa polarización. Polarización en general significa que el mundo se divide en dos: conmigo o en contra mía, amigo o enemigo. Y eso es lo que van buscando. Porque entonces, si el mundo solamente son dos, pues usted solamente tiene dos alternativas para hacer, pues con sus amigos es una relación afectuosa y con sus enemigos es una relación de miedo, de rabia, de odio, y va suscitándose todo eso. La polarización viene creciendo en Colombia, pues tiene una raíz política en la separación del expresidente Álvaro Uribe y el presidente Santos. Recuerden que nosotros nos enfrentamos a Santos en el 2010 con Antanas Mockus. Y Santos ganó porque era el de Uribe.
Claro.
Si no es por Álvaro Uribe, Santos no sería el presidente hoy en Colombia. Y de hecho muchas personas han trabajado en las dos administraciones, y muchas buenas personas. O sea, esto no es un problema personal. Yo nunca me quedo atrancado en problemas personales y salir a insultar a otro para lucirme o para parecer valiente. ¡Qué valentía! Mire cómo le digo a este famoso. No soy yo ese valiente de esa naturaleza. Entonces esa polarización viene creciendo. Lo que está pasando en Colombia además es, en general, y eso pasa, hay una buena parte a través de las redes sociales que se convierte en una forma beligerante de estar discutiendo. Eso tiene su raíz en el sí y el no. Entonces, una discrepancia original de Santos y Uribe, creo yo por el proceso de paz, porque Santos le apostó a proceso de paz y no se comunicaron. Después el sí y el no, con el plebiscito, después de lo que pasó en la votación, y a medida que va avanzando, pues se va convirtiendo en una beligerancia impresionante. Yo nunca en mi vida he insultado a nadie. Pues yo alguna vez he dicho alguna expresión y me he puesto bravo, por supuesto, y me la he embarrado, pero no tenga la menor duda. Pero digamos de manera, eso es muy raro. El margen de error es muy pequeño para salir a hacer ese comportamiento. Entonces viene aumentando esa forma de tratarse, y en esa forma de tratarse al que es diferente se convierte en enemigo. Y entonces ese insulto, y no les importa decir la verdad, es irrelevante que pueda hacer la otra persona, y eso viene creciendo en Colombia. Yo no tengo la menor duda que viene creciendo. Y en Colombia nuestra historia nos ha demostrado que cuando empezamos así, a insultarnos, a polarizarnos, conmigo o en contra mía, va creciendo, y tenemos dolorosamente una condición, y es que está muy cerca de la violencia física. De la agresión verbal se pasa a la violencia física. Y nosotros no nos podemos dar el lujo en Colombia de volver a empezar a recibir otro capítulo de la violencia. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en Colombia de cuenta de ser diferentes? Es parte de lo que nosotros, yo personalmente digo. Entonces a mí, por ejemplo, yo estoy a favor del acuerdo de paz. Tengo algunas observaciones, a lo mejor ahora las podemos tratar acá, y puedo explicar por qué. Pero entonces, si yo estoy a favor del acuerdo de paz, hay gente que dice que yo soy de las FARC, que soy comunista, castrochavista, una cantidad de cosas para tratar de descalificar a una persona en frente de otros. Eso es peligroso, eso no es sano para nuestro país, y eso es lo que yo pienso con respecto a la polarización que está ocurriendo. Nosotros, yo represento dentro de todo esto, y fíjense ustedes, con Claudia López y con Jorge Robledo, bueno, como un tiempo podernos encontrar. Mañana, como les digo, vamos a presentar unas bases programáticas. Nosotros, y yo lo he dicho, nosotros tenemos que apostarle a la reconciliación en Colombia. Eso es lo opuesto a la polarización, es la reconciliación. Y la reconciliación, la manera como yo lo hago, ¿sí? Y es el espíritu de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, y es el espíritu mío, y es lo que estamos trabajando, es respetar a las otras personas. Nosotros podemos ser diferentes sin ser enemigos. Si usted respeta al otro, lo puede escuchar. Y si usted lo puede escuchar y lo puede entender, puede encontrar un camino para resolver las diferencias o trabajar juntos. Pero cuando están en esto, usted no escucha. Aquí por eso entonces quieren decir izquierda, derecha, esto, y usted está en un lado o en el otro y no hay posibilidad de escucharse. Entonces, lo que nosotros significamos es la reconciliación, representando nuestras ideas sin tener que acudir a la violencia para descalificar a alguien. Y en ese sentido, ahí es donde estamos. Entonces yo siempre he dicho, yo no soy de izquierda ni de derecha. Hace rato utilizo esta expresión. Macron estaba chiquito cuando nosotros ya habíamos roto con el tema izquierda y derecha, ni izquierda ni derecha. Pero es porque yo creo que son clasificaciones obsoletas, que en un mundo como este, pues cuáles son sus principios, cuáles son sus propuestas, sus los problemas que trata y cómo los trata, para poder conversar a la otra. Pero si usted se pone una etiqueta, usted va por la calle con la etiqueta, claro, y ya dividió el mundo, hay la mitad con los que no puede hablar. Y nosotros podemos encontrar muchas cosas para hacer juntos. Ese es el camino que nosotros hemos recorrido. Entonces,
doctor Fajardo, teniendo en cuenta el caso Chile, ¿no debe haber una verdadera unión, o ustedes en la coalición así están bien? Teniendo en cuenta el caso Chile.
Vamos bien. Nosotros vamos bien, y en el sentido que hemos avanzado y hemos venido construyendo. Y una coalición como la que construimos con Jorge Robledo y Claudia López y conmigo no se había visto en Colombia. Nosotros no nos encontramos en un semáforo en la séptima y dijimos, venga, juntémonos porque vamos a hacer esto. Es en serio. Y entonces ese camino es el que hemos venido haciendo. Y no es fácil, pero pues parte del, somos, yo creo que, sinceramente, creo que es un ejemplo. Ahora, vamos avanzando, es que todavía falta mucho tiempo. Tenemos unas elecciones para el Congreso el 11 de marzo. Ya dijimos, nosotros no vamos a ir a ninguna consulta interpartidista el 11 de marzo. Vamos a trabajar por estas listas, concentrados en lo que estamos haciendo. Porque fíjese usted que aquí se pasa todo el día, no, esto es una exageración, pero muchas veces es hablando del uno y usted y este y este y este, y uno hable del uno y hable del otro y hable del otro, y nunca hablamos de nosotros, de lo que representamos y lo que hacemos. Esto que estoy contando yo, por lo general nunca se puede escuchar, porque hay que tener la oportunidad de discutir a partir de las preguntas. Entonces vamos ahí. En ese sentido yo soy matemático, concentrado en lo que estamos haciendo.
Claro.
No esté tanto entonces que este, ¿cómo le parece este y este? Le digo, pues cada quien es su espacio. Vamos bien, vamos bien. Pero yo siempre quiero, y me gustaría reiterar, decir algo, perdón, y es, yo creo profundamente en que son los medios los que justifican el fin. Me explico. Hay una frase muy conocida que es, el fin justifica los medios.
Maquiavelo.
De Maquiavelo, que con tal de lograr lo que usted quiera, haga lo que sea, como sea, pero lógrelo. Y yo creo que nosotros, el camino que seguimos, la forma como llegamos al lugar donde pretendemos llegar, le da valor al lugar que pretendemos llegar y le da valor a nos da valor a nosotros. Entonces yo creo en el camino. No es, júntese con este porque tiene que juntarse con este para ganarle a este. Yo no me explico, es que nosotros aquí no estamos. Yo empecé a los 43 años, no fue que me caí de la bicicleta que me he caído y de repente me paré pensando, yo voy a salvar a Colombia. No, esto ha sido una construcción en serio, juiciosa, cuidadosa. Y nosotros, yo quiero ser el presidente de Colombia en representación de la coalición Colombia, y por supuesto abierto a muchas personas en el mundo político. Pero yo no tengo que ser, no es que haga lo que sea con tal de ser presidente. El camino que seguimos determina lo que nosotros somos, y por eso estoy aquí sentado tranquilo.
Bueno, el doctor Fajardo va a estar con nosotros hasta las 4, así que voy a abordarlo con preguntas muy corticas. Doctor Fajardo, quiero aprovechar el
la
tema.
Pregunta puede ser cortica, pero la respuesta
es larga. Claro que sí. Vamos, yo creo que hay dos temas esenciales, porque el doctor Fajardo, usted tiene que regresar aquí más seguido para contarle al país, a la gente joven que nos escucha esta hora en 10 estaciones por el mundo, Colombia, a través de nuestro fanpage. El tema de la corrupción es algo que ya tocó. Si usted me pregunta a mí hoy, yo estoy cansado como ciudadano de la corrupción que se vive. Desde este micrófono veo una cantidad de cosas que me obligan a pensar que el país necesita un cambio. Cuando usted dice combatir la corrupción, al que nunca se ha metido en temas de política, es más, que escribió la cédula este año y dice, voy a votar, ¿qué es combatir la corrupción?
Pues lo primero es decirle que ya empezó a combatir la corrupción, y es votando. Porque uno de los problemas de la corrupción es que que hay mucha gente que está hastiada con la política y con lo público. Dicen, todos esos son unos corruptos, horror de los horrores. Ven lo que ha pasado en el Congreso de la República, por ejemplo, esta semana, se dice que es este espectáculo. O sea, ven lo que pasó con los magistrados expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal anticorrupción. Ven un montón de cosas y dicen, qué horror, yo no quiero saber nada de ese mundo. Y esa es la peor cosa. Porque si se le da la espalda a la política y no se participa, pues ganan más fácil los que saben cómo ganar las elecciones comprando para llegar. Entonces, al que escribió la cédula y dice, voy a votar, le digo, felicitaciones, que usted ya empezó a luchar contra la corrupción. Y eso es para todos. Hay que votar. Yo espero que voten por nosotros. Pero de todas maneras, voten y hagan un esfuerzo por entender quiénes son las personas y dense la oportunidad de escuchar y contrastar. Y en más de una oportunidad, primera observación. Ahora, voy a decir lo que no es la lucha contra la corrupción. Y voy a tocar un punto muy colombiano. Nosotros somos colombianos. Yo soy colombiano. Yo quiero ser el presidente de Colombia. Es mi país. Y es el que yo quiero y es donde me siento orgulloso de ser. Pero nosotros creemos en Colombia, estoy exagerando, repito, pero es cada que hay un problema, pongo una nueva ley. Y creen que con una nueva ley se resuelve todos los problemas. Entonces Colombia pues tiene leyes las que quiera. Pero desde la colonia se sabe una expresión que sabemos todos nosotros en Colombia, echa la ley, echa la trampa. Claro. El problema de Colombia hoy para luchar contra la corrupción no es de leyes. Necesitamos leyes, no se me entienda mal. Se necesitan unas leyes y necesitamos unas. Pero para resolver uno el problema siempre, la forma como yo entiendo esto, primero concéntrese en la raíz del problema. Y es ético. ¿De qué manera nos relacionamos nosotros con el poder, con lo público? ¿Qué tipo de personas somos nosotros para conducir una sociedad? Por eso, la lucha contra la corrupción, también me dicen, pero diga cómo la va a resolver, porque están esperando que les recite 10 leyes. Siempre están esperando que recite 10 leyes, que con eso se acaba. Y yo ya he gobernado, yo fui alcalde, fui gobernador y aquí estoy. ¿Sí? Y el primer punto para luchar contra la corrupción es no pagar un peso por un voto. Es que la lucha contra la corrupción estamos dándola ya en la campaña electoral. Miren muy bien con quiénes se juntan, y de qué manera se juntan. Y todos esos que pagan para llegar, después cuando llegan van a robar. De eso no tenga la menor duda. No conozco. Si ustedes lo conocen, me dicen, mire, es que esta persona llegó por todos estos medios oscuros. El fin era ganar las elecciones. Entonces, como sea. Entonces, este puso tanto y mezclan todas las cosas.
La inversión.
Entonces, cuando llegan al poder, pues ¿qué hacen? Recuperan la inversión. ¿Y cómo la hacen? Pues con puestos, con contratos. ¿Y qué más necesitan? Que no los cojan. Eso se llama impunidad. Entonces, la lucha contra la corrupción empieza en la campaña electoral. La manera como llegamos al poder. De qué manera nosotros actuamos para ganar una elección. Y la forma más sencilla de decirle a la gente es, usted ve que comprar un voto, tenga la certeza que van a robar. En alguna parte van a robar más adelante. Entonces empieza por la campaña. Y por eso le digo a la gente, voten. Si no votan, pues los que saben comprar, que tienen montado todo ese negocio y lo tienen montado, porque en Colombia no hay pena. En Colombia no hay disuasión social con el tema de la corrupción. Va cambiando. Y yo creo que, además, lo que tú estabas diciendo de lo que veías, que me gustó la expresión, veo por los micrófonos, ¿sí? Es la indignación que hay hoy en nuestro país con respecto al tema de la corrupción. Yo estaba en Buenaventura, te voy a decir unos extremos, en Buenaventura, en Providencia, en Cúcuta y en Pasto, para poner cuatro puntos cardinales de la geografía colombiana. Y es lo mismo, es el malestar muy grande. Porque los corruptos, a quien le roban, como siempre, es a los más humildes. Los que pagan la cuenta en Colombia de la destrucción, de la violencia y de la corrupción son los más humildes. ¿Y cómo la pagan? Con las oportunidades que deberían tener. Pero esa plata queda en los bolsillos de unas personas o en la destrucción de otras. Y no llegan las oportunidades para los más humildes. Y eso perpetúa las desigualdades y aumenta las desigualdades en nuestro país. Entonces, así empieza la lucha contra la corrupción. Ahora, yo he gobernado. Nosotros no hemos pagado un peso por un voto. Y yo estoy hablando aquí después de haber sido candidato. Y yo sé que cada que yo digo esto, ahí deben estar insultándome.
Claro.
¿Cierto? Ni un peso por un voto. Y ganamos. Y cuando llegamos a gobernar, gobernamos distinto. Porque nosotros no tenemos que empezar a repartir. Entonces usted va hoy y mire cualquier lugar del Estado colombiano y tiene dueño. Esto es de este señor, esto es de este señor, esto es de esta señora, y así sucesivamente. Y son los dueños.
Casi que sigo, digamos.
Y entonces eso se llama, pues la palabra que se puso de moda fue la mermelada. Y entonces, ¿cómo llegan los recursos a las regiones? Pues llega una de estas personas se relaciona con el presidente y a él le entregan una plata, ¿cierto? Y entonces él va a ir a repartirla en las regiones. Una parte va para su bolsillo, otra la entrega a unos amigos y hacen alguna cosa. Porque una de las estrategias de los corruptos es que roben, pero que hagan obras. Porque ese es la gente, esa es la peor expresión de todas. Cuando ya la gente dice, bueno, ya sabemos que van a robar. Bueno, que roben, pero que hagan algo, ¿cierto? Y esa es la condición más patética de nuestra sociedad. Y a mí me pregunta, Fajardo, yo a usted le creo. Pero dice, pero no se vaya a volver como los que han estado allá. Eso es siempre. Y eso es, esa es la lucha contra la corrupción. Ahora, uno puede hacer un montón de cosas. Nosotros sacamos el primer lugar en el índice de gobierno abierto, en el manejo de transparencia internacional. Ustedes revisen conmigo como gobernador, el manejo de las regalías, como cuando yo fui alcalde de Medellín. Y lo digo con orgullo. Esto significa, repito, que me van a decir de todo. Pero no se preocupe porque yo no lo voy a responder. Os respondo lo que yo tengo que responder.
Claro, claro. Y ese es
pero además, el
oficio.
Pues no es un buen oficio ese, por eso una de las cosas
que... A lo que me refiero es que, digamos, como dicen tanto en su tierra como en mi tierra, ya tiene callo, o sea, ya le resbala que le digan, que lo insulten, pues le afecta.
Tengo el espíritu, sí, pero esa es la expresión habitual dentro de todo este tipo de cosas. Y pues esa es la desesperación de muchos, ¿cierto? Que tratan, como la riqueza nuestra es la confianza. Y la confianza no venden, con plata compran, líderes, votos, lo que tenga que comprar, que tenga precio. Pero confianza, ¿quién le vende? Confianza no le venden a nadie. Entonces, pues tratan de decir ese tipo de cosas para que alguien diga, pero a mí me gusta este señor o me parece bien. Pero mire, entonces empiezan a decir una cantidad de cosas. Pero bueno, esa es la lucha contra la corrupción.
Parafraseando a José Ortega y Gasset, usted ahora habló de que... dijo, y Ortega y Gasset lo decía, ser de izquierda o ser de derecha es la mayor estupidez que se inventó el ser humano para vivir. Más o menos, si usted ahora lo dijo de una manera muy similar. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre la polarización, se han venido manejando, digamos, en los medios, y lo que ha venido invitando el Centro Democrático es que... El Centro Democrático hace el llamado o invita a todos los que votaron por el no. Entonces, vuelvo e insisto, es el tema de los que votaron por el sí y de los que votaron por el no.
No.
Y la otra pregunta pequeña, su modelo económico, digamos, que quiere para Colombia es un modelo económico intervencionista, de un modelo de libre comercio. ¿Cómo es su modelo económico?
Bueno, voy a responder las dos preguntas. Pero yo quiero hacer una observación con respecto a la cita de Ortega y Gasset y que la izquierda y la derecha es una estupidez que se inventaron. Yo creo que esos conceptos han tenido valor en algún momento, ¿cierto? O sea, yo no lo descalifico y esa clasificación ha tenido sentido en otro momento. Lo que yo creo es que hoy, en el mundo en que estamos, en la condición en que estamos, en lo que ha pasado en el mundo, ya esa clasificación es obsoleta. Yo nunca le diría estúpida, sino obsoleta.
Bueno,
pues, dentro de todo eso, porque pues hay gente que tiene esa clasificación y se sentiría, pues, sería una agresión.
Ofendida, bueno, entonces, colócale un sinónimo de ese, entonces, que...
Obsoleta, o sea, en este momento
obsoleta.
De la historia. Sí. Dentro de todo ese tipo.
Tiene
de
toda la razón.
Bueno, y ahora no es el sí y el no, porque nosotros estamos apelando a todas las personas. Yo he dicho, y nosotros en Compromiso Ciudadano, en la coalición, estamos de acuerdo con los acuerdos de paz. Déjenme, yo explico un poquito porque no he tenido la oportunidad. Y me voy a ir de acá sin explicarlo, y yo creo que es importante porque pues tiene que ver con tu pregunta.
Claro.
Yo personalmente creo por convicción profunda en los acuerdos de paz, que tiene que ver, uno, primero una sociedad que reduce de manera ostensible factores de violencia y destrucción, es una mejor sociedad. Y la violencia que nosotros hemos tenido, en particular con las FARC, que está a la raíz de todas estas violencias, disminuirla es valioso para nosotros como sociedad. Terminar este conflicto, porque tuvo una etapa que sin duda fue relevante para todo esto, que fue en los primeros años de este siglo, con el expresidente Álvaro Uribe, que se enfrentó a una confrontación militar, era un reto militar al Estado colombiano, y se redujo a unas proporciones que permite terminar con un acuerdo. Eso es complejo, pero yo creo que está bien. Ahora, a mí me tocó como alcalde de Medellín, fíjense ustedes, cuando el presidente era Álvaro Uribe. Yo fui elegido alcalde de Medellín en el 2003, en octubre del 2003, y el gobierno del presidente Uribe había hecho un acuerdo con los grupos de autodefensa y paramilitares. Yo no estaba de acuerdo con ese acuerdo, uh-huh, en principio, pero una vez que fui elegido dijimos, vamos a trabajar juntos, y trabajamos con el gobierno de Álvaro Uribe, y bien, con Luis Carlos Restrepo, era la cabeza de el comisionado de paz, que se encargó de toda esa negociación, que es dificilísimo, todo esto es difícil, lo que estamos diciendo. Entonces, pues nosotros nos propusimos hacerlo bien, hicimos un proceso de reinserción. Yo digo en primera persona, pero eso significa nuestro equipo, pues entendemos qué significa esto, que es muy complicado, pero creo al mismo tiempo que se puede hacer bien y se puede hacer para construir. Por eso yo creo en los acuerdos de paz. Ha faltado, yo señalo un par de problemas con el proceso de paz, y es que uno, no se hizo pedagogía para la paz. 4 años de una negociación y no se hizo pedagogía. Pedagogía no era explicar el punto número uno, lo que significaba tal intervención en el sector rural. Pedagogía era decirle a Colombia por qué tiene sentido esto, cómo podemos vivir de otra manera. No se hizo y no se está haciendo. Hoy la confusión que hay en Colombia con respecto a cuál es la... A mí me dice, ¿usted va a respetar el acuerdo? Le digo, es que el acuerdo ya pasó por 300 páginas, 297 para ser más preciso, está en el Congreso de la República, todo lo que ha pasado en el Congreso, la intervención de la Corte Constitucional, un montón de cosas. Entonces el acuerdo no son esas 300 páginas, es lo que viene del Congreso, lo que lo tengo que respetar. Yo puedo haber pensado diferente, pero el problema no es que piense diferente, sino cómo vamos de acá para adelante para hacer las cosas, y lo primero que yo haría es pedagogía. Segundo, ¿cómo se llega al territorio? ¿Cómo en el territorio se construye la paz? Cuando hay un grupo que sale de un territorio porque se desmovilizan, ¿cómo llega el Estado a ese territorio y cómo empieza a construir el tejido social que incluye las actividades productivas, todo eso? ¿Cómo se hace? Eso no es tan sencillo. Yo tengo experiencia. A mí me tocó en Medellín. Nosotros en Medellín llegamos a tener cerca de 4.500 reinsertados de las autodefensas. Y con ellos trabajamos, con todas las contradicciones que tiene. Por eso hay que explicarle a la gente las contradicciones, las dificultades. Esto no es un mundo que estamos hablando con gente que está en la criminalidad. Eso no es tan sencillo. Y entonces, ¿cómo se puede trabajar y cómo se puede avanzar? Llegar a ese territorio y ocupar el espacio que estaban ocupando los que se están desmovilizando. ¿Cómo le hace cada uno una ruta para ir saliendo de esa condición? ¿Cómo hace? Y esto no lo dice nadie. Pues puede ser que alguien lo diga, pero yo no lo he oído. Que nosotros lo hicimos. ¿Cómo hacemos que todos esos jóvenes que están a punto de entrar a reemplazar? Usted saca uno y le puede reemplazar con otro. Primer punto de nosotros, de nuestro programa, llama Jóvenes con Futuro. Y es, trabaje con esos jóvenes que están a punto de entrar. Eso es importantísimo en un proceso de paz, en una construcción de la paz. Entonces yo creo en todo eso. Yo creo que se puede hacer. Y espero que este gobierno, que no lo ha hecho bien en el territorio, pues que lo hagan bien. Es que lo mejor para nosotros no es que se desbarate el proceso de paz, sino que se construya y que avancemos en Colombia. Esa es la visión. Entendamos a los que tienen malestar, que tienen miedo, tienen rabia, tienen desconfianza. Yo entiendo, eso es legítimo. Es legítimo en el sentido que pasa, pero tratemos de ver cómo se puede construir. Eso se llama reconciliación, eso es lo que yo quiero liderar y lo que yo represento como candidato. Entonces fíjense que no estoy con los del sí, juntémonos todos los del sí contra los del no. No, estoy hablándole a gente del no, gente del sí, a que construyamos. Esa es nuestra expresión política.
Doctor Sergio Fajardo, estaba en la calle caminando, escuché una conversación de dos personas mayores. Y decían, no puede llegar Sergio Fajardo al poder porque jamás nos vamos a pensionar. Yo reflexioné, yo dije, ¿será que entendieron bien el mensaje sobre pensiones que dijo Sergio Fajardo? Y también los jóvenes dijo, no, si llega Fajardo jamás nos vamos a pensionar tampoco. Entonces, ¿se entendió bien el mensaje o cuál es la política de pensión que propone Sergio Fajardo, que veo en redes y le dan bastante duro con este tema?
Muy bien, pues le respondemos acá a esas dos personas mayores que usted escuchó por allá, que deben escuchar a todo el mundo, y a esos jóvenes que nos deben estar escuchando, yo les explico, y es una buena oportunidad. Primero, habla el profesor de matemáticas que está en la política, entendamos el problema, porque habitualmente uno empieza a decir cualquier cosa y usted dice, ¿y este de dónde salió? Y dice una frase pensando que la gente es tonta, o para decir mentiras tiempo sobra, porque una de las formas de la política es, a cada persona dígale lo que usted cree que ella quiere oír. Uh-huh. Y después, se pasa lo que pasa, que después dice la gente, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Y ya saben de quién estamos hablando, y eso no es cierto, pero casi es cierto. Entonces, primero, En Colombia, de cada 10 personas que tendrían que tener hoy una pensión, solamente la tienen 2. Eso quiere decir, de cada 10 personas hay 8 que ya están en la edad de jubilación y no tienen una pensión. El primer problema en Colombia es que todos tengamos una pensión. Primer problema. Yo creo que la mayoría no sabe que eso es así en Colombia. Primer problema. ¿Cómo hacemos? Segundo problema, para explicarles a ustedes. Nosotros tenemos cerca, voy a dar una cifra aproximada, cerca de 23 millones de personas que están trabajando hoy en Colombia. De esas 23 millones, hay solo 7 millones que cotizan. O sea, que a ustedes les pagan acá, ustedes tienen unas retenciones y su empleador tiene que aportar una parte y a ustedes les sacan del sueldo una parte para su seguridad social, que tiene que ver con salud y pensiones. ¿Sí? Y cesantías, pues pensiones como acabo de decir. Solamente de 23.7, o sea que hay una gran informalidad en Colombia. Informalidad significa gente que está trabajando, pero no está ahorrando para sus pensiones, porque es que la pensión es un seguro. Y por supuesto, muchas personas, cuando tenemos una edad, no pensamos en eso, pues porque pues eso parece tan remoto. Pero eso es parte del sistema. Entonces, y además, de esas personas que están cotizando, de esos dos, básicamente esos dos que están de los 10 que tiene pensión, son personas que han tenido trabajo toda la vida, que han estado más o menos privilegiadas en esta sociedad. Yo espero que ustedes tengan su trabajo, lo mantengan, y eso ya es muy importante en Colombia. Además, hay un programa, fíjense ustedes, que estoy seguro que la gran mayoría no ha oído hablar de esto, que se llama Colombia Mayor. Aquí hay una gran cantidad de personas que llegan a la vejez y están pobres, sin ninguna posibilidad en la vida. Se les da un pequeño subsidio en ese programa que se llama Colombia Mayor. Son 1.5 millones de personas que están en el programa y se les da algo entre 45 mil y 75 mil pesos. De hecho, por ejemplo, Bogotá, la ciudad de Bogotá aporta, eso será el gobierno nacional, y la ciudad de Bogotá pone un poco más para que tengan un poquito más de
30 mil,
alrededor de 120 mil.
En Bogotá, subsidio tipo C.
Bueno, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Que la mayoría tenga pensión. Que estas personas que están, lo primero que tenemos que hacer es en Colombia Mayor, que son 1.5 millones, que se amplíe el número de personas, que se les suba, porque están en condición de indigencia. Tenemos que trabajar para que la mayoría de las personas tengan un empleo formal. Formal significa usted le descuentan, usted tiene su trabajo, eso le permite tener una cantidad de condiciones para ser parte de la sociedad. Entonces, todo eso se convierte en un tema de formalidad. ¿Cómo hacemos para formalizar, para que la gente se pueda formalizar? Eso tiene que ver con la educación de las personas, la formación que necesitan para tener una herramienta para poder trabajar. Si no desarrollamos la educación, no habrá nunca lucha contra la pobreza, ni contra la indigencia en Colombia, ni contra las desigualdades profundas que tenemos. Al mismo tiempo requiere condiciones para que muchas empresas se puedan formalizar, porque tiene una cantidad de obstáculos que hacen imposible para algunos. Y hay otros que no quieren porque quieren vivir mejor de esa manera. Y dentro de todo esto, el tema de las pensiones, hay que pensar es en el futuro. Las pensiones no son para mañana. Esos dos mayores que se encontró usted no tienen ningún problema. Porque yo lo que tengo que pensar hoy, cuando estamos definiendo un sistema pensional, es en el 2050 cómo vamos a estar en Colombia. Es que la pensión es para... Tiene que pensar el país y la sociedad en esa dimensión. Y hay que entender cómo va a vivir más la gente. La gente hoy vive más que lo que vivían nuestros abuelos, o mis abuelos, los bisabuelos de ustedes. ¿Sí? Tienen mejor educación, tienen mejor salud. Ahora, dentro de este punto, en la coalición, por ejemplo, Jorge Robledo y Claudia López Mier, nosotros queremos discutir ese punto. Y pues lo vamos a discutir, ¿cierto? Y vamos a mirar qué podemos hacer, porque me dicen, nosotros creemos que hay alternativas que no tienen que ser de esa manera. Entonces, lo vamos a discutir dentro de parte de la coalición. Y al mismo tiempo, en Colombia hay dos sistemas. El sistema público, que es Colpensiones, y los fondos privados. Nosotros vamos a fortalecer el sistema público. Y tenemos que mirar cómo ese sistema público tiene una cobertura universal, que todo el mundo tiene que ver algo con el sistema público. Y el privado lo tenemos que revisar, porque Chile, por ejemplo, ahora que estaba dando de ejemplo Chile, en Chile hay una crisis de los fondos de pensiones privados, que fueron los que inspiraron los de acá, porque después de 30 años la gente empieza a jubilarse. Y de repente dicen, estoy recibiendo muy poquito con respecto a lo que yo ganaba. Y eso ha causado una crisis, que hay que revisar muy bien cómo están funcionando los fondos privados de pensiones, cuánto se cobra allá adentro, cuál es la administración de todo eso. Entonces fíjense que ese es el contexto, eso es lo que yo quiero decir, esas son las explicaciones, y así lo explico, y como les digo, en la coalición me dijeron, vamos a discutir esto, y lo vamos a discutir, no hay ningún problema. Pero yo no ando diciendo mentiras ni engañando a la gente, y esta es la explicación mejor que yo puedo dar, y les agradezco a ustedes que me han dado la oportunidad de hacerlo.
Doctor Sergio Fajardo, Lo esperábamos para dos horas, pero sé que tiene compromiso. Promete que usted va a venir con calma porque estamos en campaña, hay que contar a la gente. A la gente hay que informarla, usted es profesor, usted sabe cómo es el tema, y a la gente hay que culturizarla, que tenga otro contexto de las propuestas que tiene el doctor Sergio Fajardo. Pues desde el auto Fajardo, me alegra verlo, tenerlo aquí en la mesa de trabajo. Justo. Puede usted desahogar, desarrollar y contarle al país un poquitico de estas ideas. Espero verlo próximamente, que disfrute los corchitos que le trajo hoy el doctor Juan Felipe.
Sí, están muy buenos, y de Neira, estos llaman corchos de grano.
Sí, sí, claro. Esos son hechos a base de la mano de la red, ¿no?
Claro.
O bueno, pata de red.
Así que la red.
Se puede que en los ganaderos, las de adelante les dicen manos y las de atrás les dicen pata. Pero el hecho de las...
No entro en muchos detalles porque...
Claro, si no, la parte
de la red. Sí, con el tema y todo esto porque... Pero de eso hablamos en otra oportunidad.
Doctor Fajardo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Muy amable. Pero se nos acabó el tiempo. Tocó interna, doctor Juan Felipe, porque tiene compromiso a los tratos y tenemos break. Queda pendiente, doctor.
Lo quedo pendiente.
Esa es su casa.
Gracias a ustedes por esta oportunidad. A todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por apoyarnos. Y de cualquier manera, pues trátense bien. Tratémonos bien dentro de todo este mundo.
Cierto.
Y ya de ahí para adelante vamos ganando.
Una feliz Navidad, doctor Fajardo.
Igualmente para todos ustedes.
Gracias. Doctor Sergio Fajardo, invitado en Vía Pública.